Cuando llegamos a las 11 y 2 minutos, casi 3 de este martes, ya martes día 21 de mayo, para que tú veas cómo se van los meses, los días, los años, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo cada minuto de tu preciosa y preciada vida. Conmigo a mi derecha tengo al concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Pájara, en el espacio de la oposición de Pájara Informa. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, gracias por invitarme una vez más. Muy bien.
Me alegro. Bueno, empecemos hablando, si le parece, concejal, acerca del último pleno, ¿no? El último pleno que estuvo bastante animadito, caldeadito. Se lo comentaba también el pasado el domingo al concejal Alexis Alonso, teniente alcalde, en la cual le decía a usted en el plenario que menos mal que usted ya no estaba en la formación política Coalición Canaria.
Bueno, eso lo vamos a dejar para después, vamos a centrarnos
sí, un poco. Lo que usted quiera, claro.
Un poquito lo que es el pleno, que es como... Como es ya tradicional, pues, aunque al grupo de gobierno no le guste mucho el que uno esté continuamente diciendo esto, pero es que es la triste realidad, ¿no? Pues en el orden del día del pleno, en la parte decisoria, que es donde, vuelvo a repetir, como he dicho veces anteriores, donde se ven, en teoría, los grandes temas de que necesitan la aprobación de lo que es el pleno del ayuntamiento, pues no fue prácticamente nada. Bueno, prácticamente nada, no fue nada. Fueron 5 aprobaciones de unos reconocimientos de crédito judicial, que son, esto es un instrumento que se utiliza cuando se realizan pues obras y trabajos que no están los expedientes terminados y que no figuran dentro de los presupuestos ordinarios del ayuntamiento. Pues como lógicamente hay, si se han realizado, pues hay que pagarlos. Es necesaria la aprobación del pleno municipal, ¿no? Fueron 5 reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esto es todo lo que fue a la parte decisoria del pleno del ayuntamiento, de un pleno ordinario. Y después, en la parte declarativa, fue una moción que llevó el Partido Popular en defensa de la vivienda, del alquiler de vivienda a precio asequible, en lo cual proponían pues exactamente lo contrario que nosotros propusimos en el pleno anterior, en la que nosotros pues instábamos al gobierno de Pájara a que declarase zona residencial tensionada al municipio por la gravedad que había para acceder a una vivienda en el municipio. Y esta moción no fue estimada por el pleno, y ahora pues trae el Partido Popular, trae una moción institucional en la cual está solicitando en lo que propone pues que se derogue prácticamente una ley, la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que es la que nosotros decíamos que tenía esa ley cosas muy interesantes, como era esta declaración de zona residencial tensionada, porque le permitiría a la administración pues el ponerle tope a los alquileres con una serie de condiciones que previamente tenía que autorizar el gobierno de Canarias, ¿no? Esta moción del Partido Popular lo que viene a decir es prácticamente al contrario de lo que nosotros propusimos, que es instar al gobierno de España a retirar el índice de los precios del consumo, pues elaborar una serie de estudios independientes con todos los temas que intervienen en el tema, y instar al gobierno de España a iniciar un proceso de diálogo con todas las comunidades, etcétera, etcétera. Esta moción, como la anterior nuestra, también fue rechazada por el pleno y tuvo solamente el voto afirmativo de los 2 miembros del Partido Popular, porque inclusive el socio de gobierno de este grupo mixto pues se abstuvo en la moción, ¿no? Pues esto fue todo lo que fue al pleno en la parte decisoria y en la parte declarativa, y como viene siendo tradicional, el 90% del tiempo del pleno fue cuando se llega al capítulo de ruegos y preguntas, que es donde, como bien decías antes, donde tradicionalmente pues muchas de las veces pues se producen ahí temas calentitos, ¿no? que en cierta parte son normal, pero muchas veces dejan mucho que desear por el estilo que se usa generalmente por algunos de los miembros del pleno, ¿no? Y ahí es donde empieza lo que es verdaderamente el pleno, que es cuando, en esa serie de preguntas, la oposición utiliza para actualizar en la medida de lo posible todos los temas que proponemos y que llevamos a pleno en este capítulo de ruegos y preguntas, y que le cuesta mucho trabajo entender también al grupo de gobierno que muchos de ellos son propuestos a los concejales de la oposición por la propia ciudadanía, que nos preguntan, oiga, usted puede preguntar esto, usted puede preguntar lo otro. Pues eso, cuando lo llevamos a pleno, pues parece que lo que estamos haciendo, y lo dicen con asiduidad, con lo que estamos haciendo, es intentando confundir y engañar a los vecinos. Eso, bueno, en concreto lo dijo el portavoz de Coalición Canaria como 3 o 4 veces en el último pleno, ¿no? A una serie de preguntas de por ejemplo, del concejal de Pedro Armas sobre el desgraciado tema que no sale adelante ni que lo empujen, el tema de la urbanización de la pared. Ahí le contestó de una manera un poco elegante, ¿no? También en el tema de, se hizo una pregunta sobre el famoso campo de fútbol de La Lajita, que ya parece ser que ayer o anteayer se anunció que ya se había sacado a licitación. Un tema del transporte y del colegio de La Lajita, que hizo la concejala del PP, Miriam, un tema que está absolutamente demostrado, que son los propios vecinos quien se lo pregunta. Pues se le tiraron ahí a la yugular, como diciendo que era un tema muy peligroso lo que estaba haciendo, que estaba jugando con el sentimiento de los vecinos prácticamente. Y después, como siempre, a mí, yo hice una simple pregunta de si una partida que se había aprobado la última modificación de crédito de 600.000 euros para proyectos, si dentro de esa partida había algo contemplado para la redacción de proyectos para la construcción de vivienda pública, ¿no? También hubo alguna contestación ahí que no vino a lugar, pero más adelante, durante la entrevista, si quieres, profundizamos un poco más en ello.
Bueno, comentar el tema del campo de La Lajita, que yo creo que es una gran noticia, y es que el pasado 22 de diciembre fue cuando se sacó a licitación del 23 y se adjudicó en el 9 de mayo del 24, y ya se formalizó el contrato el día 16 de mayo, y las obras comienzan en plazo de aproximadamente un mes. Una gran noticia, sobre todo por la gente de La Lajita, que está ya esperando no sé cuánto tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, esperando, no sé. Pues, el que mejor puede hablar de eso es nuestro querido actual alcalde, que estuvo de consejero en el Cabildo de Fuerteventura, y los retrasos inexplicables que sufrió ese proyecto, porque ese proyecto lo metieron dentro de unas partidas que tienen el
famoso pico.
Los picos famosos esos, que si pico por ahí, que si pico por ahí, que si el proyecto no está bien, que si el proyecto tiene este defecto, que si lo otro estuvo, pues un año y medio ahí dando vueltas para arriba y para abajo.
Bueno, hablamos también, si le parece, don Miguel, del tema de hemodiálisis. Tuvimos aquí a Tomás Pérez, el director del Servicio Canario de Salud, en el cual afirmaba, decía que se había cerrado ese centro porque existe un informe del servicio de hemodiálisis en el cual decían que los pacientes, pues allí no estaban siendo bien tratados o que no se reunían las condiciones, ¿no? ¿Qué tiene que decir ante ello?
Bueno, este tema del servicio de hemodiálisis es una de las cosas que ha trasladado una preocupación muy importante a toda la ciudadanía de aquí del sur, y más todavía, mucho más, a las familias y a los propios enfermos que se estaban dializando, ¿no? Este tema, nosotros presentamos en este último, no, en el anterior pleno en Pájara, presentamos una moción en la cual trasladábamos la gran preocupación que existía en la zona, porque se había suspendido momentáneamente el servicio, porque parece ser que los nefrólogos que venían a prestar el servicio aquí a esta clínica en Morrojable estaban de vacaciones. Eso era una cosa entendible, y que, bueno, pues si hay que estar un mes yendo ahí arriba hasta que se incorpore la gente, en teoría no debe pasar nada. Pero resulta que durante ese mes que estuvieron los 3 o 4 pacientes que se iban a dializar ahí arriba, desde el mismo departamento de enfermería donde hacían el tratamiento les trasladaban como que este servicio no se iba a dar más en Morrojable, y de ahí fue cuando presentamos la moción instando a nuestro querido ayuntamiento que se interesara por el tema, y a la vez trasladando esto a todo el mundo, ¿no? Parece ser que los motivos por los que se suspendió el servicio es lo que, pues, si escuchan las versiones de un lado y de otro, pues la verdad es que no coinciden en absoluto, ¿no? Porque la gerencia del hospital de Fuerteventura decía, en primer lugar, como que los pacientes que se estaban tratando, esos pacientes ya no eran susceptibles de hacerse ese tratamiento de Morrojable, y que había muy pocos pacientes, y que ese servicio, pues, en teoría, se iba a suspender, ¿no? Nosotros, ante esta preocupación, se lo trasladamos a nuestra parlamentaria en concreto. Tenemos una parlamentaria de Fuerteventura, Nueva Canarias, en el Parlamento, y le hizo esta pregunta a la consejera de Sanidad, y la consejera de Sanidad en ese momento no tenía mucha información, pero cuando la tuvo, le confirmó efectivamente que ese servicio se iba a suspender por estos motivos que te estoy diciendo, que no habían garantías para los enfermos que se estaban tratando ahí, porque el proceso de su enfermedad pues había evolucionado de una manera y tal, ¿no? Hay otras versiones, que las que dicen que por el pequeño número de enfermos que se estaban dializando, pues no era eso, no era viable económicamente para la consejería. Entre una cosa y la otra, es que el director de área de Servicio Canario de Salud, el amigo Tomás, ya le he mostrado mi reconocimiento en varios medios y en varias entrevistas, de que me consta que es una persona seria y muy eficiente en el tema, y muy, muy humano también. Tanto en Onda Fuerteventura como aquí en esta casa, confirmó como que el servicio se iba a suspender, y de ahí que pues las alarmas se multiplicaron por 10 y hemos empezado a mover hilos por todos lados, y se sabe desgraciadamente que muchas veces la única forma que hay de mirar las cosas para atrás es cuando la ciudadanía pues se manifiesta ante lo que pensamos también desde aquí como una injusticia, que después de un servicio que se iba prestando durante 6 años, ahora de repente, pues no sé, parece ser, porque no hay nada confirmado, no hay nada confirmado, ni ningún documento. Lo que sí es cierto es que esta empresa, Frenesí se llama, la que presta el servicio, recibió un correo electrónico del Servicio Canario de Salud, de la gerencia del Hospital de Fuerteventura, trasladando lo que el servicio no se iba a prestar más aquí abajo. Eso sí está confirmado, porque yo tengo copia incluso del correo. Y lo que sí estoy diciendo, que parece ser que este tema se ha reconsiderado, y no sé a través de qué fórmula, parece ser que existe la posibilidad de que el servicio se siga prestando aquí abajo. Bien, si no de la manera que se prestaba, porque hay muy pocos pacientes, pues como especie de un retén, donde el Servicio Canario de Salud pueda desviar a los pacientes que crea conveniente, ¿no? Sí es cierto que no tenemos conocimiento de que esto se haya. Sé que han habido conversaciones entre el director de área de salud de Fuerteventura y los responsables de esta clínica. Tenemos la noticia esperanzadora de que esto se siga manteniendo, y a ver si de verdad podemos llegar a tener la confirmación de esto, ¿no? Vamos a dirigirnos también a nuestro querido alcalde, para que en la medida de lo posible, con su autoridad, pues haga las consultas pertinentes, a ver si efectivamente eso se va a mantener. En declaraciones el otro día, creo que estuvo en esta emisora el concejal Ray.
Sí.
Ray manifestó que había mantenido una serie de entrevistas y de conversaciones con Mario Cabrera, el parlamentario de Coalición Canaria, y de que efectivamente ese servicio aquí no se va a suspender hasta tanto no esté operativo y habilitado unas instalaciones que se van a preparar en el centro de Costa Calma para montar este servicio allí, pero hasta tanto eso no sea una realidad, que este servicio se iba a mantener. Esperemos que esa compensación que manifiesta el concejal del grupo de gobierno tenga toda la rigurosidad que merece un asunto de tanta importancia.
También se habló en esa entrevista del famoso CAE de La Lajita. Comentaba Tomás Pérez que nunca se estuvo en duda la ubicación, que la ubicación iba a ser La Lajita sí o sí. Otra cosa es que Margarita la perdí, la quien fuese alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández.
Bueno, eso que desde que nunca también Tomás, todo el mundo sabe que Tomás también estuvo en la otra legislatura fuera de lo que es la dirección del Servicio Canario de Salud, y posiblemente pues hay alguna cosita a lo mejor que no le haya llegado, ¿no? Pero sí, bueno, yo en primer lugar decir que me parece que yo recuerde aquí de la zona de Pájara, no había nadie cuando en el mes de febrero o marzo del año 2019 vino don Conrado Domínguez, que era el director del Servicio Canario de Salud, y presentó el proyecto del CAE en el sur, en la población de La Lajita. Un proyecto maravilloso que redactó ahí una multinacional muy reconocida en todos los temas sanitarios. Y yo estuve en esa presentación y de ahí salimos todos encantados, como que el CAE iba a ir en La Lajita. Pero durante la legislatura, todo el mundo lo sabe, 2019-2023, aquí habían serias dudas, incluso de parlamentarios en entrevistas, donde cada vez que hablaban de esta instalación hablaban de que a ver qué zona era la idónea para instalar esto, en qué sitio. Dudas habían, por lo menos en lo que manifestaban, 40.000. Que el Servicio Canario de Salud no los haya mantenido nunca, pues me alegra mucho mantenerla. Pero miren, desde que En el mes de marzo del año pasado, hace un año y dos meses, el Ayuntamiento de Pájara, en pleno municipal, pone a disposición del Servicio Canario de Sanidad, de la Dirección General de Sanidad, el suelo a disposición de la Consejería para hacer este centro en Costa Calma. Es, como todo, en todas las partes de todo lo que se le cede al gobierno, es preceptivo que el gobierno acepte lo que se le está ofreciendo para hacer cualquier tipo de infraestructura, sean aquí, sean carreteras, sean puertos, sean sanidad, lo que sea, ¿no? Pues llevamos un año entero, pleno a pleno, preguntando en el Ayuntamiento de Pájara si ya el Servicio Canario de Salud había aceptado el suelo para la construcción del CAE de la Lajita. Transcurrido un año justo, ya parece ser que se recibe en el Ayuntamiento de Pájara. Por cierto, aclarar para que se sepa que esta notificación que recibe el Ayuntamiento, pues la hemos conseguido a través de nuestras solicitudes y de nuestra preocupación, porque el grupo de gobierno todavía no ha tenido pues el detalle de decir, miren, lo que ustedes llevan preguntando pleno a pleno, pues un año entero, ya se recibió en el Ayuntamiento en el mes de marzo. Después de haberse recibido este en el Ayuntamiento, el grupo de gobierno ha pasado por aquí dos o tres veces y no ha tenido ese detalle de decir que ya hay una respuesta. Pero hay una cosa curiosísima aquí, que parece ser que una vez ya confirmado la feliz noticia de que el CAE va ahí por las autoridades, esta notificación que se recibe en el Ayuntamiento, si eres tan amable de ponerlo ahí,
esta de aquí, ¿no?
Esta de aquí. Entre otras cosas, dice que para implantar este dicho centro se necesitan 16.000 y pico metros. Y dice, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha la redacción de un plan funcional para conocer y dimensionar la cartera de servicios sanitarios a prestar en dicho centro. Esto tiene fecha el día 15, el mes pasado. O sea que necesitan, ya tienen en redacción el plan funcional. Y te pido, por favor, que vuelva a una transparencia. Este tipo de cosas, cuando las tengo, es que yo generalmente este tipo de temas que llevamos años peleando, pues guardo la documentación y me gusta tener los expedientes actualizados. Y fíjense ustedes en esta, fíjense abajo la fecha, en el año, en el mes de abril del año 2021, el Servicio Canario de Salud le comunica al Ayuntamiento de Pájara, completadas las modificaciones urbanísticas necesarias para tomar el acuerdo de puesta a disposición del Gobierno de Canarias de una parcela de 14.000 metros, que reúne las condiciones de superficie y accesibilidad necesarias, a partir de estos momentos, mientras se completa el proceso de cesión de la parcela, se redacta el plan funcional definitivo para los futuros usos y servicios. En el año 2021 se redacta el plan funcional definitivo con los futuros, y ahora en el 2024, pasado tres años, dice otra vez la Consejería, se ha puesto en marcha la redacción del plan funcional. Lo único que tenemos que decir aquí es congratularnos de que esto se haya ya definitivamente puesto en marcha, que este proyecto se le dé un tratamiento, el tratamiento que merece de la urgencia que lleva por su importancia. Pero cuando uno recibe este tipo de noticias y ve lo que es la administración, o sea, que lo que dijeron en el año 2021 de que ponían en marcha el plan funcional, ahora nos están comunicando en el mes de marzo del 2024 que se está poniendo en marcha el plan funcional, o sea, el mismo plan funcional. Vuelvo a repetir que son cositas que uno dice muchas veces cuando se pone a buscarla, pero bueno, es que esto me suena de algo. Claro, es que llevamos años peleando con este tema del CAE, y ahora parece ser que definitivamente se ha puesto en marcha. Aquí se usa mucho siempre el tema en los plenos y en eso, porque siempre hay una sana intención, el de no estar metiéndose con los que gobernaron anteriormente y todo eso. Pero cada día se ve más. ¿Y ustedes cuándo estuvieron? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Ustedes cuándo estuvieron? ¿Cuándo no hicieron lo otro? Hay que recordar siempre que cuando se habla de ese tipo de cosas, por los gobiernos, tanto autonómicos como insulares, cabildos y ayuntamientos, han pasado todos los partidos, no uno que han estado cuatro años, porque hay otros que han estado 20, y otros que han estado 30, y no se sabe ni hasta cuántos añitos han pasado, ¿no?
Bueno, otro de los temas que podemos tratar es el tema de las tierras raras, y es que el pasado sábado, creo recordar, la parlamentaria Natalia Santana, por Nueva Canaria, decía que el pacto en el gobierno canario era como el pacto de las incongruencias, a lo cual yo decía que a lo mejor era el pacto del camaleón, que cambia de color según la ocasión. No lo sabía, a ella le gustó esa terminología, y es que las tierras raras parece que decían que habían retirado Sotogán los permisos, pero al final Sotogán dice que no ha retirado ningún permiso, que tendría en cuenta si las administraciones dicen que no, pero que no se ha retirado nada.
Bueno, este es otro tema, la verdad es que es lamentable, ¿no? Eso del camaleón, tuviste una buena ocurrencia. Porque aquí los cambios de color, en lo que se refieren a las noticias, sobre todo este tipo de temas, esto, todo el mundo sabe que esta otra gran noticia de que se había retirado el tema este sobre las tierras raras, se vendió de una manera espectacular hace 15 días o así, por parte del presidente del gobierno de Canarias y de nuestra presidenta del Cabildo de Fuerteventura, en un acto que se comunicó primero a la prensa y a todo eso que a los propios grupos parlamentarios, que fueron los que presentaron las iniciativas en el Parlamento, ¿no? Pero bueno, no viene al cuento. Pero fíjense tú qué cosa más curiosa. El otro día, a la semana siguiente de esta declaración, se convoca una reunión en Pájara, en la que fuimos todo el ayuntamiento, con la plataforma que montó este tema extraordinario de este, ¿no? Y allí uno de los portavoces ya anunciaba, antes de este tema, ya anunciaba de que no tenían absolutamente claro de que Sotogán hubiese retirado este tema, ¿no? Pues ahora sale la noticia, esto, y vuelve otra vez a surgir este desgraciado tema de esta, como el otro que dice, indefensión de que uno mantiene la ciudadanía. Oiga, pero esto, ¿es cierto o no es cierto lo que dice Natalia en este caso? Tiene totalmente la razón, de que ahora parece ser que estos señores han comunicado de que esto no se ha retirado de una forma definitiva en absoluto, sino que están valorando una serie de circunstancias y que ya se verá si retiran o no retiran este tema, ¿no? Este otro tema que, desgraciadamente, pues habrá que seguir en la batalla. Y ya sé que se están moviendo pues por todas partes lo que es esta plataforma y todo el tema, porque de lo que en principio que parece ser que fue una gran noticia y un gran logro, pues de eso no se parece nada en absoluto a lo que se dijo, lo que en realidad está pasando, ¿no?
Otra de las cosas también que ha salido hace bien poquito es esa sentencia del Palmeral de Costa Calma, ¿no? Y ya el Palmeral parece que la razón se la da a los Pérez, ¿no?
Sí, bueno, este es un tema que si uno se pone a buscar lo que es el origen también de lo que sucedió aquí, casi con toda seguridad que la sentencia iba a salir en ese tema, ¿no? En el año 2021, en un momento determinado, que esa zona jardinada y ese palmerán estaba hecho en Caña del Río un verdadero desastre, el alcalde de Pájara, con su buena intención, redacta un decreto al promotor de la zona, instándole a que tiene que limpiar todo aquello y habilitar todo el tema, primero por un tema de salud pública y después también por un tema de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Que previamente a esa instrucción que manda el señor alcalde al promotor, ya había una sentencia que dictaminaba que esa urbanización estaba tácitamente recepcionada por el ayuntamiento. Entonces, cuando cualquier urbanización hoy en día, que estamos pendientes todavía de recibir el 90%, cuando el ayuntamiento recepciona una urbanización, se da por entendido que a partir de ese mismo momento el responsable de todo el tema urbanístico de mantenimiento es el ayuntamiento. Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo único que ha hecho es ratificar este tema, ¿no? Aquí poco tenemos que decir, porque fue un tema que en su momento el alcalde Pedro interpretó, y seguramente que con sus asesores, de que la obligatoriedad de mantener eso y de limpiarlo y de arreglar todo el tema de la urbanización era el promotor, cuando ya anteriormente pues había un fallo judicial que decía que era el propio ayuntamiento, y ese ha sido el sentido de la sentencia, no había otra cosa aquí.
Hace bien poco estuvo también Ramón Catalán y Carlos Martínez aquí criticando el tema de la vivienda, que parece que se van a hacer 12 viviendas aquí en el Barranco del Cerro, pero él decía que es ridículo hacer 12 viviendas nada más cuando harían falta 500, 600, y Luis del Pozo el sábado pasado decía que 1.200, ¿no?
Bueno, esto es el tema de la vivienda. Yo, para mí, y lo dije en el pleno y lo ratifico aquí, es el tema más grave ahora mismo, ya no solamente que tenga este municipio, sino toda Canarias, inclusive en España. Además, si te fijas, en todos los medios es prácticamente un tema preferencial a la hora de eso. A mí particularmente y a nuestro grupo en particular, nos preocupa esto, pero una barbaridad, porque vemos, y lo digo aquí sin ánimo de crispación ni de estar buscando follones con nadie, ¿no? Vemos aquí, vemos claramente en nuestro municipio, como hay una serie de ayuntamientos que están actuando de una manera, en teoría, muy eficiente a la hora de estar buscándole soluciones al tema de la vivienda, y nosotros hemos presentado propuestas, mociones, preguntas en el tema de la vivienda, y no vemos que este ayuntamiento esté actuando de una manera consecuente con la gravedad del tema. Mire, yo dentro del paquete de documentación que te he comentado, que guardo, aquí tenemos una moción que presentamos nosotros, cuando según Alexis Miguel Ángel Grafiña fue una desgracia que estuviera ahí dentro, pero bueno. En el mes de febrero del año 2020 presentamos una moción donde Asamblea Más Obrera, Coalición Canaria, vuelva a instar a Pájara a que redacte proyectos de vivienda pública. En el año 2020. Estamos en el año 2024. Pero después uno se pone a mirar lo que todos los días sale en prensa, todos los días, y es que da una envidia y una decir, pero es que nosotros, es que, ¿qué estamos haciendo? Porque es que no tenemos información de ningún tipo de qué está haciendo Pájara para el tema de este tema tan grave que tiene la vivienda, ¿no? Hoy sale una noticia que no es que nos hayan pisado, porque nos alegramos de que aparezcan este tipo de cosas, pero nosotros teníamos preparado algo muy parecido a esto. Hoy sale una noticia en Diario de Fuerteventura, dice: Fuerteventura avanza, presenta un plan de vivienda para Puerto Rosario con una inversión de casi 5 millones de euros. Y dice que es una propuesta que incluye la creación de un instituto municipal del suelo para el incremento de la oferta de la vivienda social para las familias más necesitadas. También se recoge en la propuesta la compra de inmuebles para destinarlos a la actividad social, ofreciendo alternativas. El fomento, un tema importantísimo, muy importante, el fomento de cooperativas que permitan a los ciudadanos construir su propia vivienda, etcétera, etcétera. Puerto del Rosario. La semana pasada, o hace 15 días, el Ayuntamiento de Mogán ultima la construcción de 123 casas VPO y dice: el Ayuntamiento ya tiene, escuchen esto, que esto es elemental, el Ayuntamiento ya tiene los proyectos para un edificio de 72 viviendas en Motor Grande, otra 28 en Beneguera, otra 23 en Arguineguín. Y ahora, que es lo que en teoría, si nosotros tuviésemos algo parecido a esto, y ahora es cuando se estudia si financiar estas promociones el propio ayuntamiento o con fondos públicos de otras instituciones. La Oliva y el gobierno preparan un proyecto de 81 viviendas de alquiler asequible. El gobierno de Canarias prevé construir 239 casas en Puerto del Rosario. Las 131 viviendas de no sé dónde. En todos los ayuntamientos hay proyectos y no proyectos, sino ya hechos de actuar con el tema de la vivienda pública. Y aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hicimos una proposición para ceder dos parcelas en la Lajita susceptibles de construir vivienda pública, demostrado parcelas urbanas que no ha habido manera de que el ayuntamiento nos conteste del por qué nos han seguido esas parcelas. Parece que se sigue todavía en el tema de que hay que tener no sé qué cosas totalmente claras para la cesión de esas parcelas. Y nos votaron en contra. Nos votaron en contra esa cesión de esas dos parcelas que llevan años ahí susceptibles de poder, porque son parcelas urbanas. Y sin embargo, se han cedido, que bienvenido sea, tres solares aquí que son susceptibles de construir 12 viviendas en este municipio, ¿no? Pues entonces, lo que sí tengo yo que decir, que el tema de vivienda, si no nos ponemos manos a la obra con el tema, pero de una manera urgente, esto no va a salir en esta legislatura, no vamos a tener ningún tipo de tema, ¿no? Ya puedo decirles que, estando yo en la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara en el año 2022, creo que fue, tuvimos una reunión en los 4 meses que estuve allí, tuvimos una reunión en la oficina técnica entre los arquitectos municipales el concejal, que era yo, y otro arquitecto externo, que es el que hizo los proyectos de vivienda, porque el tema de la ley de y los proyectos de vivienda de protección oficial ha cambiado un montón. Entonces, este arquitecto, reconocido en Fuerteventura, tengo que decir aquí el nombre, lo digo porque no es ninguna cosa del otro mundo, don Hermenegildo Domínguez, que ha hecho un montón de proyectos de viviendas de protección oficial, y se estaba mirando allí, sí, si adoptábamos el acuerdo, pues la posibilidad de que él asesorase de cómo se hacen los proyectos, para, porque ya digo que había un montón de cambios. Estoy hablando del año 2022. Después nos fuimos de ahí, nos fuimos de esa oficina, y parece ser que esto pasó a la historia, ¿no? Pero díganme ustedes, si ahora mismo no tiene este ayuntamiento capacidad, porque decía el alcalde el otro día, de lo que no se puede es estar vendiendo humo o vendiendo no sé qué se cuenta. Oiga, pero usted, aunque exista cualquier tipo de problema en parcelas que tiene el ayuntamiento, y voy a decir una localidad en concreto, en La Lajita, que tiene un montón de parcelas para construir, qué trabajo cuesta iniciar ya los proyectos, pero ya, no espere usted a la semana que viene, saca usted una licitación para construcción de vivienda pública, y cuando usted tenga los proyectos, usted ya dirá, pues mire, ya están terminadas todas las trabas que había, pero tengo el proyecto hecho, y se pueden hacer tantas viviendas. El tema de la vivienda, volveremos a dar el coñazo este, pero en todos los plenos, o sea, que nadie, porque se usa mucho la palabra esa recurrente, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero es que no vemos. No vemos. Desde la moción que presentamos nosotros en el mes de diciembre, estamos en mayo, hace 5 meses. Estamos exactamente igual. Exactamente igual. ¿Qué está haciendo el Departamento de Vivienda y el Departamento de Urbanismo en el tema de la necesidad de vivienda en nuestro municipio? A ver si la ciudadanía por lo menos se entera de qué es lo que está pasando.
Algo también importante y a destacar es el tema de la sentencia a la equiparación salarial, ¿no? Es importante, que creo que salió ya, si no me equivoco.
No, la sentencia no. Lo que sí se hizo, y de una manera muy muy clara y muy diáfana por parte del grupo de gobierno y de la concejalía de personal, el otro día se procedió a la constitución de la mesa de trabajo para elaborar una propuesta de la equiparación salarial que mejore la situación del personal laboral adscrito a empresas que dan servicio al ayuntamiento, a todas las empresas externas que le dan servicio al ayuntamiento, que no sé si lo sabe la ciudadanía, pero seguro que sí, que las condiciones laborales que tienen no se parecen un huevo a una castaña a las condiciones laborales que tiene el personal del ayuntamiento. Entonces eso es una injusticia total y absoluta, y esta mesa se constituyó por parte de un miembro de cada grupo político, el equipo de recursos humanos del ayuntamiento, con la concejala delegada a la cabeza, que es la presidenta, y los sindicatos, ¿no? Se creó se llevó allí lo que es las normas de funcionamiento de esta mesa de equiparación salarial, y a trabajar con ella, a ver si en la medida de lo posible, mientras antes, se puede lograr que estos trabajadores que prestan servicios, pues en todos los servicios municipales, aunque son de empresas externas, tengan los mismos derechos que el personal laboral. Nos consta, y parece ser que es cierto, por informaciones que tenemos, que no es un tema fácil, no es un tema fácil, porque hay ciertas trabas ahí en lo que es la administración, pero es un tema que merece la pena estudiarlo en profundidad, y que seguro que vendrá a hacer justicia con la cantidad inmensa de trabajadores de empresas externas que están en el ayuntamiento. Este tipo de convenio, lo más importante que podría tener, y la traba que aparentemente aparece, es que obligaría a las empresas, cuando usted licita cualquier tipo de concesión a cualquier empresa, en el contrato que redacte el Departamento de Contratación, debería ir una cláusula en la que se equipara ese salario, le obliga a la empresa a equiparar el salario al resto de eso. Esa es la traba jurídica o legal que pueda existir, si se puede meter o no en esa como un artículo dentro de los contratos que se firman con la administración, ¿no?
Oiga, cuando hablaba del tema de la vivienda, que es un tema muy 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 sangrante, sinceramente, ¿cuántas viviendas cree usted que haría falta aquí en el sur? Pues ya digo, se hablaba el otro día de 500, 600, Luis del Pozo decía que 1.200, desde Nueva Canarias, ¿cuántas viviendas cree que hace falta?
Hombre, si te digo la verdad, nosotros no tenemos estabilizado ni un estudio hecho de las viviendas. Lo que sí decimos es que a la hora de iniciar, porque vuelvo a repetir, hoy en La Lajita, en los suelos que tiene el ayuntamiento, lo único que actualmente que esté sobre el papel que usted pueda actuar son las dos parcelas que yo te puedo decir que son 120 viviendas que pueden caber ahí perfectamente, las 12 de aquí a que se redacte un proyecto, seguro que ya se podrá actuar en el resto de parcelas del ayuntamiento, porque recordar aquí que el ayuntamiento de Pájara ya tiene aprobada la modificación menor B que le permite al ayuntamiento actuar en todos los suelos urbanos del municipio sin ningún tipo de trabas. La única traba que hay ahora mismo es, desgraciadamente, lo que tenemos ahí trabado, que parece ser que va a salir casi de inmediato, nos decía, la licitación del proyecto de reparcelación y urbanización de La Lajita, del plan parcial de La Lajita, es lo único que tiene traba. Y también el resto también es que el ayuntamiento, fuera de esa zona de La Lajita, no es que tenga exceso de terrenos para hacer proyectos. Hombre, si vamos a decir viviendas, te puedo decir que 400 o 500 viviendas que se pudieran construir en el municipio, como decía un señor de Trujillo, no le harían daño a nadie, ¿no?
Bueno, turismo, ¿cómo lo ves el tema turístico aquí en Pájara?
Bueno, el tema turístico en Pájara, pues, lo vemos con el mismo ojito de cristal que decía nuestro, que es una verdadera maravilla el que tengamos todas las previsiones que tenemos ahora con el próximo verano, donde la ocupación en Fuerteventura va a ser excelente. Y parece ser que todavía seguimos un poquito ahí trabados en lo que es la mejora de todo lo que es la infraestructura turística, que tenemos que empezar, es lo más importante que hay que hacer, ¿no? Desgraciadamente, aquella famosa buena intención que tuvimos de los planes de modernización turística que habían previsto para el municipio de Pájara, se ha ejecutado nada más que el que todos conocemos, el que está ahí en la zona que hay de Solana Matorral, y ahí se paró, de ahí para allá no se siguió, no llegó hasta la Canaria, no llegó a Esquinzo, no llegó a Costa Calma, no llegó a otro lado. Sin embargo, vemos, por ejemplo, algunos en el Castillo el otro día, otro plan de modernización turística que han sacado adelante, ¿no? El turismo, en la medida de lo posible, bien, con la gravedad que ya todo el mundo sabe, de que desgraciadamente no tenemos personal para trabajar en algunos y en muchos de los establecimientos turísticos. Hay alguna empresa de las más importantes de la zona que tiene algún establecimiento importante cerrado por la falta de personal. Nosotros, si recuerdas, hace como 3 o 4 meses, porque yo a veces voy dando un tipo de noticias que después parece que confirman por otro lado, y que no es que vengan a ratificar lo que yo digo, sino que me dan alguna razón, ¿no? Yo dije hace 3 o 4 meses que uno de los motivos por lo que no había personal en la zona de Jandía, lo dije aquí en esta santa casa, uh-huh, era porque había algún sector o algún que no les incentivaba, no les motivaba mucho el presentarse a los puestos de trabajo que había, porque o estaban en paro o estaban en las ayudas sociales o preferían meterse en los planes de empleo del ayuntamiento y tal, y que una de las maneras que había era que había que incentivar y mejorar el salario de los trabajadores en la medida de lo posible. Pues al día siguiente de estas declaraciones mías, viene por aquí el señor portavoz de Coalición Canaria y dice textualmente que Miguel Grafiña le tiene que pedir perdón a los empresarios. ¿Usted recordará esto?
Yo lo recuerdo, claro.
Le tiene que pedir perdón a los empresarios por haber dicho que son los empresarios los que tienen la culpa porque no pagan debidamente a los trabajadores, no sé qué, no sé cuánto. Mire, y después, lo que es la vida después, hace un mes y medio, unas declaraciones de nuestro querido presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo, donde dice: en este sentido ha pedido a la patronal turística que arrime el hombro y suban los salarios a sus trabajadores, el presidente del gobierno de Canarias. Y Miguel Grafiña lo dice aquí, y dice que yo le tengo que pedir perdón a los empresarios por haber dicho que tienen que subir los salarios. Pero es que los mismos empresarios lo han reconocido en las reuniones que han tenido, de que hay que hacer algún tipo de actuación que venga en la medida de lo posible, que venga paralelamente en relación con una cosa importantísima, la mejora de la productividad, a la mejora de la de la abstención laboral, que todo el mundo sabe que hay un uso desproporcionado de las bajas laborales, que Dios quiera que nadie se ponga malo, pero se observa claramente, y está claro que uno de los motivos que había claramente de gente, una persona que está en un plan del ayuntamiento, en un plan de empleo del ayuntamiento, a lo mejor con cualquier que cobra 1.400, cobran más que trabajando de jefe de sector en un hotel, independientemente de que todos merezcan su salario, pues es difícil de entender, ¿no? Pero aquí quiero solamente decir que cuando se dicen las cosas muchas veces hay que valorar lo que se dice, ¿no?
Si por algo me gusta entrevistarlo es que tira mucho de hemeroteca, eso me encanta, porque ya usted sabe que a mí también me gusta tirar de hemeroteca, y me encanta, me fascina cuando hablan y hacen la comparación, ¿no? De que si usted estaba tenía que pedir perdón y ahora sale el presidente del gobierno canario, de coalición canaria precisamente, diciendo lo mismo.
Pero son cosas, a ver si me entiende, que cuando, porque yo cuando dije eso, no había ningún tipo de acritud, ni ningún tipo de intención de criticar a los empresarios, sino que era una realidad. ¿Y a qué viene esa declaración de que le tengo que pedir perdón a los empresarios por las declaraciones que hice de que había que incentivar o mejorar el salario de los trabajadores? Es que son cosas, la verdad, que no, el estar comentándolas da hasta pena, ¿no?
Bueno, no sé si le queda algo más que comentar, lo que usted quiera, don Miguel.
Bueno, ahora falta algo, un poquito de que a ti te gusta siempre mucho, mucho hablar un poquito de política al terminar.
Ah, me encanta.
Bueno, yo es para no dejar pasar un tema, porque hay gente que dice, bueno, que hay que dar la respuesta, ¿no? En la última entrevista que viene aquí, el último grupo de gobierno que vino por aquí, Coalición Canaria, si se fija alguien que tenga la oportunidad de escuchar este tipo de entrevistas, es que no para de criticar a la oposición, ¿no? Todo lo que dijo la oposición, lo que dijo la oposición ayer, lo que dijo la oposición antes de ayer, lo que dijo la oposición antes de ayer, ¿no? La última estuvo muy simpática, porque digo, porque que estamos nerviosos, lo dicen siempre. No sé, yo aparentemente, la verdad, que no estoy tomando Valium ni nada de eso, ni tengo ningún tipo de nervio. Pero después llevó aparejada otra frase que me hizo mucha gracia. Dice que la oposición estaba tensionada. La verdad es que me hizo una gracia la palabra, porque claro, que estamos, como estamos tratando lo de las declaraciones, está tensionada y no tensionada, estamos tensionados, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, que si se fija la gente, nosotros no nos metemos en absoluto con lo que va a durar este grupo de gobierno, lo que no va a durar este grupo de gobierno. Sin embargo, ellos, no hay una entrevista donde lo repitan 40 veces, que este es un grupo muy fuerte, muy estable, que va a durar toda la legislatura. Señores, pues aquí nadie, que Dios les ayude y que termine la legislatura de la mejor manera posible, pero ya que viene eso de estar continuamente que el grupo de gobierno está... Y después, cuando se hacen menciones con puntitas, porque si las cosas se dicen claras, pero esas puntitas que vienen siempre, que lo que vienen es otra cosa, sino a que se produzcan este tipo de cosas, que uno tenga que salir a rebatir lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, cuando el otro día en el pleno le planta en la cara a Pedro, que como que no estuvo gobernando con él, no estuvo un año y medio él de concejal de urbanismo con don Pedro, y venía por aquí y iba a las otras emisoras diciendo que el pacto era estable, que no había el más mínimo problema, que conmigo no pactaría, por supuesto, y que gracias a Dios, como dicen, gracias a Dios que me marché de Coalición Canaria por otro lado, ¿no? Porque también Nueva Canaria estuvo 4 años y no hizo nada. Mire, yo cuando escucho este tipo de cosas, ¿no? Es que me digo, él estuvo, por cierto, si termina la legislatura tal como está diciendo, ya no serán 4, llevará 16 años en el ayuntamiento. 16, ha estado 4 legislaturas, y a excepción de un año, toda la legislatura gobernando, toda. Y gobernando, como bien dices, que parece ser que muy bien con el Partido Socialista, la última de la legislatura del 15 al 19, estuvo gobernando con el Partido Socialista muy bien, sin problema. Pero no se olvide, señor concejal, que en esa legislatura ustedes perdieron la mitad de los concejales. La mitad. De 4 que se quedaron en 3, de 7 se quedaron en 3 o en 4. O sea que también me da la ligera sensación, y tan contenta no tenían a la ciudadanía, ¿no? Lo único, vuelvo a repetir, que en la medida de lo posible vamos a intentar... Pues, tú hablas de la documentación que traigo a las entrevistas, pero lo que sí me gusta es demostrar documentalmente muchas cosas que son reales. Entonces, cuando uno las plantea, tiene uno que demostrar exactamente lo que está diciendo, ¿no? Y voy a decir una cosa aquí, voy a plantear una cosa. en relación con este tema precisamente. Y es un tema que me ha mandatado los cuatro partidos que estamos en la oposición en Paz, a asambleas municipales de Fuerteventura, el Partido Popular, Juntos por Pájara y Nueva Canaria. En la medida de lo posible, a ver si esto tiene algún tipo de solución, para no estar así siempre, que tengamos que ser nosotros los que vengamos aquí el martes y que venga el grupo de gobierno después el miércoles a rebatir, a meterse con todo lo que decimos, lo que sea. Si este tipo de entrevista, este espacio de la oposición y del gobierno semanal, se podría, vuelvo a repetir que vengo mandatado, la propuesta de los cuatro partidos, a ver si el grupo de gobierno la acepta democráticamente, de que haya alternancia en estas visitas a este tipo de, a este programa. O sea, un martes viene la oposición y el miércoles el grupo de gobierno, y a la semana siguiente viene el grupo de gobierno el martes y la oposición el miércoles. Es una propuesta que hacemos, a ver si la oposición la acepta, porque esto daría lugar a que cuando le toca primero al grupo de gobierno, que sea el propio grupo de gobierno lo que diga lo que va a hacer en el siguiente pleno, o lo que va a hacer, o lo que está haciendo, o lo que no está haciendo, ¿no? Aparte de la lista que continuamente están dando de lo que hay en el departamento de contratación, que ya la conocemos todos hasta la saciedad, pero imagino que habrán cosas nuevas que habrán que llevar a pleno, y nuevos proyectos y nuevas cosas, que vengan ellos primero, lo planteen, y después nosotros daremos nuestra opinión, y daremos, por supuesto, nuestra opinión siempre con la sana intención de, en la medida de lo posible, realizar la tarea que nos corresponde, que no es otra que la de fiscalizar al gobierno, que ellos mismos reconocen por el propio alcalde, que es nuestra obligación fiscalizar, para fiscalizar hay cosas que habrá alguna cosa positiva, me imagino, no todo es negativo, alguna cosa positiva, y tengo que decir de aquí de que se ha visto en este año que llevamos de gobierno de algún cambio de actitud positiva en cómo se están tramitando las cosas en los plenos municipales, ¿no?
Yo lo único que comento con respecto a eso es que mientras estén todas las fuerzas políticas, a mí sinceramente me es indiferente si viene uno el martes, miércoles o es alternativo. Yo, al estar en instalaciones públicas y municipales, no tengo ningún problema. Ya digo, mientras se pongan de acuerdo, sin ningún tipo de problema.
Así esperamos,
que se le va a llegar al grupo de gobierno.
Esperamos la respuesta del grupo de gobierno, que en la medida de lo posible pensamos que es una propuesta justa y equitativa.
Pues muchas gracias, don Miguel, de verdad.
De nada, encantado.
Gracias a ustedes, cada día somos más. 11:49, sé feliz, que gratis. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Lo dicho, chao, chao, pescado.